Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pateado que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Comienza aquí y ahora una nueva edición, un nuevo capítulo del Campo del Gas, ideado por Joseba Larrañá, que sabe Dios dónde estará a estas horas, y que completan habitualmente con maestría el director José Luis García. Hola, director José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo sé dónde está Joseba. Está en Casa Prendes, a las afueras de Gijón, tomando una fabada impresionante.
A estas horas de la noche.
A estas horas habrá terminado y creo que habrán empezado
Yo creo que todavía siguen.
Con aguas minerales.
No, ahora siguen con el arroz con leche. Están todos los de la COPE ahí.
Todos los de la COPE, sí, señor.
Estamos
los de guardia.
Efectivamente.
Está aquí Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Habrá que, no sé, director, que tú sabes más de esto, ¿habrá que consolarle un poco o ya está consolado a Jaime?
No, Jaime es un tipo duro. Sí. O sea, que no hay ningún... Pero fíjate, hablando de eso de consolar y hablando de los tipos duros, hay una cosa que le decía yo ayer al Joseba, que estuvimos charlando un rato, que como los boxeadores ucranianos, que son tan admirados por nosotros, por Jaime, por mí, bueno, y por ti, que durante años han hecho sobre el ring, joder, se han fajado, han ido a la guerra de verdad en sus peleas, ahí los tienes ahora, Vasil Lomachenko, joder, campeón mundial y oro olímpico, y a los hermanos Klitschko, joder, con el fusil en la mano, peleando, pero jugándose la vida de verdad. Qué tíos estos boxeadores, Vitali y Vladimir, bueno, glorias del boxeo de allí, bueno, y todos los boxeadores se han ido para adelante, joder, eso sí que están peleando el combate de su vida, ¿eh?
Así es, fíjate que empezar esto, lamentablemente, ¿no?, con en vez de hablar de las glorias deportivas, que son los ucranianos, sí, sí. Oleksandr Usyk, actual campeón,
fíjate,
tres coronas,
Usyk, bueno, claro, te iba a decir,
que están ahí,
Usyk.
Sí, has dicho Lomachenko, has dicho que has dicho todo, te ha faltado Usyk,
no,
pero vamos,
que
son...
Verdad, que estaba pensando también en Usyk, joder, qué tíos, qué valor.
No, es que Usyk, y además con declaraciones contundentes, durísimas, tienen el apoyo de todo, porque leí hace poco esto de Tyson Fury, el otro campeón mundial de los pesos pesados, que pelea ahora contra Dillian White, diciendo que él haría lo mismo, que es lógico, que la gente tiene que...
Situar, perdona, Ugarte y García, Oleksandr Usyk. Bueno, vamos a escuchar, como tú dices, una entrevista CNN. La CNN entrevistando a Usyk.
Que es una estrella.
Una estrella del boxeo, relatando en un refugio en Ucrania lo que siente ahora mismo.
Estoy defendiendo mi casa, estoy defendiendo a mi esposa, a mis hijos. Hay muchos bastardos ahí afuera que están tratando de beneficiarse de esto. Son unos saqueadores. Estamos ayudando a las personas, porque es mi deber. Tengo que hacerlo. Soy un hombre.
¿Para qué estás preparado? ¿Estás preparado para matar?
Si ellos están dispuestos a matarme a mí o a uno de mis seres cercanos, tendré que hacerlo. Pero no quiero hacer eso. No quiero disparar. No quiero matar a nadie. Pero si ellos quieren matarme, repito, no tendré otra opción.
Este es un ilustre ciudadano ucraniano que
qué compromiso.
Que tiene una repercusión mundial. Situar un poco a Usyk para que
bueno, pues, Oleksandr Usyk, oro olímpico también, campeón mundial unificado del peso crucero. Y subió al peso pesado, donde hizo un par de combates, desafió a Anthony Joshua, con el que tiene apalabrada, o tenía, bueno, tiene, pero está en el aire, evidentemente, una defensa. Anthony Joshua, también oro olímpico, tenía los tres cinturones, y Oleksandr Usyk, de una manera absolutamente justa, le arrebató los cinturones de campeón mundial. Es el actual campeón mundial de los pesos pesados de tres organismos. Ese es Oleksandr, y el otro que te he dicho yo, Tyson Fury, el rey gitano, es el que muy seriamente ha dicho que él entiende, que les comprende, que él haría lo mismo, pero tiene un mérito, joder, porque normalmente las personas, ¿verdad, director? Pensamos, bueno, a lo mejor se escaquean, ¿no? O gente que tienen un poco...
Te estás hablando de Usyk, que hoy por hoy, y como dicen los clásicos, pound, pound, libra por libra, está entre los tres mejores que hay ahora mismo en el mundo. Y el tipo ha dicho, nada, me voy a defender, ya lo he dicho, a mi mujer, a mis hijos, a mi gente. Los otros igual, el que era alcalde, el
Vladimir, Vitali.
Pero fíjate, Lomachenko, campeón del mundo, uno, también de los mejores. mejores y ahí están todos. Pero los que no conocemos ahora mismo, boxeadores ucranianos, yo creo que están todos metidos
sí, sí,
ahí.
Sí, sí, teniendo en cuenta que están las megaestrellas, claro, que son los que dan ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
¿Cuánto dinero puede tener Usyk?
No, tiene para tres generaciones tocándose las narices, quiero decirte, que gana un dineral y lo que tiene por ganarse. Pero vamos, ya es un boxeador que en el combate contra Anthony Joshua ya se garantizó una bolsa importantísima, pero es que como ganó, la revancha es que lo triplica. Estamos hablando, bueno, no es el dinero que tendrá en el banco, porque además es la típica persona de estas, pues no es como Tyson o estos que dices, o el propio Mayweather, que cada día se está comprando un Lamborghini o no, para nada. O sea, es como un hombre muy serio, muy disciplinado. Y
claro, como muy bien dices tú, Jaime, la próxima pelea que se iba a celebrar, ya veremos cuándo, estamos hablando de millones de dólares. O sea que,
muchísimos.
Claro.
Nunca menos de 50, ¿eh?
Claro, claro, imagínate.
Fíjate.
Habéis citado a Vitaly Klitschko.
Claro.
En las grandes tragedias, el alcalde de la ciudad o de una de las ciudades importantes se convierte casi, si lo hace medianamente bien, se convierte en una estrella. Sí. Y Vitaly Klitschko era una estrella en el mundo del boxeo, sí, y de repente es el alcalde de la ciudad de la que todo el mundo, el planeta, está pendiente, que es Kiev. Para que sepa la gente, cuando vea al alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, que es, o de Kiev, como le gusta a los ucranianos,
sí,
que
sí,
se diga.
Sí, bueno.
El alcalde de Kiev es Vitaly Klitschko, ¿no? ¿Que era quién? ¿Quién era Vitaly Klitschko?
Pues Vitaly Klitschko, otro campeón mundial, hermano de Vladimir, los dos hermanos Klitschko, los dos campeones mundiales de los pesos pesados. Pero es que estamos hablando de, bueno, en Ucrania...
Pues, y dos gigantes.
Dos gigantes, ¿verdad? 2 metros, en fin, o sea, pero es al margen, ¿no? Realmente, boxeadores que fueron los que fueron los auténticos dominadores de la división durante muchísimo tiempo, hasta la llegada de estos nuevos púgiles, ¿no? Que es de los que estamos hablando ahora, pero vamos, fíjate, alcalde de Kiev, o sea, es una...
Bueno, es una película lo que tiene este disco. Campeón del mundo, alcalde, y luego deja esto y se va a pelear, coge el CME o lo que sea.
Sí, sí, sí.
Es una película.
Total, ¿verdad? Total. Pero, ¿no? Esto es una película, pero
esto es una película. Este es un héroe.
Sí,
esto.
Exacto, son héroes. Son héroes porque, sin ningún tipo de necesidad a la hora de comprometerse en este mundo donde, en fin, el compromiso y la lealtad y los valores están no cotizan al alza en el índice ese Dow Jones o ese de los valores, pues ver que gente, chico, que considera que su sitio es ahí, pues fíjate tú.
Jaime, José Luis, y enfrente, rusos importantes que ahora mismo estén y que también van a ser señalados, por supuesto, en el lado contrario.
Bueno, claro que hay, pero estos rusos, por ejemplo, mira, Canelo va a pelear contra Dimitri Bivol. O sea, ya está firmado.
Vamos a ver si hay pelea.
Ahí voy. Entonces, parece ser que estaban a nivel individual, o sea, como equipos, desde luego ya le han dicho que ni bandera ni himno de Rusia no hay. O sea, fijo. Dimitri Bivol, claro, es que esa es otra. Es que la mayoría de los también de los rusos, hay algunos que les dicen, oye, pues tienes que comprometerte y decir, oye, yo estoy en contra de esta... de esta invasión, que no guerra, ¿no? De este ataque sin contemplaciones por parte de Rusia. Pero ahora mismo el combate está firmado para el 7 de mayo y fíjate, es Dimitri Bivol, el otro campeón, porque Canelo, ya luego lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, ahora dentro, cuando quieras, dice que quiere también unificar los pesos semipesados, donde hay dos rusos, que está este Dimitri Bivol, que es muy bueno, y invicto, por supuesto, y Artur Beterbiev, otro ruso. Entonces, bueno, Canelo, que por cierto, le mandaba también un abrazo y entendía mucho a los peleadores de Ucrania. ¿Eh?
Claro.
¿A ti qué te han parecido, por ejemplo, imágenes de ver a Klitschko, a Usyk, a Lomachenko vestidos quizá de militares y toda
pues
esta situación?
Es muy difícil, ¿no? Muy difícil y muy triste que a estas alturas, en estos años, que se haga otra guerra. La verdad es que muy difícil ver todo eso. Creo que ninguna guerra es buena y es muy difícil verlos, la verdad, en esa posición. Ojalá todo se arregle y quede todo por la paz, porque no hay mejor cosa que estar en paz.
Canelo en ESPN. A veces, García, colocamos a los deportistas como si fueran portavoces de todo, ¿sabes? O sea, se ven la obligación de hacer declaraciones que a la gente le impacte, ¿no? Y es un compromiso, ¿no? Porque hablan en su nombre y no en el nombre de todos, ¿no?
Claro, porque es que además el deporte tiene una profundidad y un atractivo a la vez increíble. Estamos hablando de muchas medidas, la ONU, etcétera, la OTAN y tal. Pero fíjate, yo recuerdo estando en directo el otro día, bueno, ya hace más de una semana, en la radio yo le dije, me extraña, fíjate, que se vaya a celebrar la final en San Petersburgo.
La antes Champions, de todo la final esto, de la Champions. Sí,
sí. Sí. Y efectivamente, ¿y tú qué crees? Hombre, yo creo que se va a celebrar o en Wembley o en el Stade de París, porque son el corazón de Europa y van a moverlo. Bueno, pues desde entonces, imagínate, Medvedev, que es un tenista extraordinario, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que en Wimbledon va a ser difícil que le dejen jugar. Es decir, hay son muchos dramas sucesivos, porque claro, hay gente que se ha dedicado toda su vida al deporte, que no ha entrado para nada, ni en política, ni ideología. Bueno, yo lo que quiero es ganar y se ha acabado. Ya lo han dicho a la selección rusa que ni repesca ni nada, que no juega.
A nivel de selecciones yo creo que ya es prácticamente una unanimidad.
Claro.
O sea, no se celebran tampoco los paralímpicos,
estos nada.
Están expulsados y únicamente se trata ahora de lo que se está hablando mucho es de los deportistas a nivel individual, ¿no?
Sí, sí.
Pero que parece que más de uno dice que bueno, que por lo menos hagan una declaración pública. Claro, porque también eso es presionar.
Pero eso es duro, ¿eh?
Renunciar es muy duro, porque tienes su familia allí.
A tu bandera y a tu himno es duro.
No, no, pero no tienes por qué renunciar a tu bandera y a tu himno. Tienes que denunciar que está haciendo un mal uso, en este caso Vladimir Putin, de la fuerza que tiene invadiendo
claro,
el país.
O sea,
tú dices, yo no estoy de acuerdo con eso.
Sí, sí.
No.
Pero, por ejemplo,
pero fíjate, lo que yo te quería decir a vosotros, Jaime y Corro, es que La dimensión del deporte es tan grande que, por ejemplo, aunque haya una censura terrible, que el otro día estaban diciendo que la gente en Moscú no sabía lo que estaba pasando, creía que todo esto era todo histeria, que estaba... No, en el momento que ya se corre la voz y dice que no vamos al Mundial de Fútbol, que no vamos a esto, que los equipos fuera, que el baloncesto, y dice, oye, algo está pasando.
Eso toca, sí.
Y eso ha sido el deporte, o sea que está rompiendo todas las censuras de Internet, de todo esto, porque claro... Ayer oía yo hablar a un señor que estaba en un hotel y que decía que su hermana rusa, como él, vivía en Moscú y que logró por fin hablar con ella por teléfono y que dijo ella que no sabían nada, que todas estas cosas que se decían,
tremendo.
Es tremendo, pero con el deporte ya eso está rompiendo todas las barreras de censura.
El deporte tiene esa parte buena, ¿no?
Claro.
Vamos a escuchar a Canelo en otro fragmento,
sí,
en la ESPN.
Porque realmente Canelo, lo que nosotros hubiéramos comentado y hubiéramos empezado hoy el programa charlando tranquilamente es que Canelo ya tiene plan, ¿no? Y el plan es un plan muy ambicioso que pasa por dos, incluso tres peleas, que son las siguientes. Primero, contra el ruso Dimitri Bivol, él es campeón único del supermedio, sube al semipesado y pelea contra Dimitri Bivol. En el supuesto de que gane, la siguiente pelea ya firmada con Dazón sería contra Gennady Golovkin. Cerrar la trilogía, o sea, ya oficial, ¿eh? O sea, esto no confirmado, cerrar la trilogía con Gennady Golovkin, que previamente antes tiene que hacer una
claro,
pelea contra Murata, claro, si sale ganador, porque todos estos son los planes, pero vamos, no te preocupes que por rivales no le van a quedar a Canelo, están todos esperando que falle alguien para porque saben que es un dineral, ¿no?
Claro.
Y el último, si le va todo bien, esto estamos hablando mayo, septiembre, que le gustaría ir a Jalisco, a su patria natal, digamos, ¿no? Allá en México, donde él es, para desafiar al campeón mundial del crucero,
fíjate,
subir a la última categoría a Macabu y tal, y ganar su quinta corona en Jalisco. Bueno, eso ya sería... Y estas son las palabras de Canelo, ¿no?
Sí, sí.
Me motivó el punto de que Bivol estaba aquí, que es campeón en la 175, que para mí, en mi opinión, para mí es el mejor en la 175, y eso es lo que me motivó mucho. Y también en el... De algún modo el cerrar este capítulo que tenemos con Golovkin, ¿no? Pero para mí ahorita estoy enfocado 100% en la pelea del 7 de mayo porque hay que ganar esa y después vemos lo demás, ¿no?
Bueno, has citado unos cuantos rusos por medio.
Sí,
vamos a ver si es posible, ¿eh? Porque a lo mejor tiene que cambiar.
Bueno,
vamos
a ver.
Por ser un poco optimistas, joder, tenemos lo de Kiko al lado ya, ¿eh?
Bueno, Kiko ya está a la vuelta de la esquina.
No,
Kiko es el 26.
Fíjate.
26 de marzo.
Claro, de este mes. Por eso digo que sí, ya sí lo tenemos. Yo es de las peleas más esperadas de los últimos años para mí. Y ojalá gane Kiko, Dios mío. Me gustaría horrores que ganara.
Va a ser en Elland Road, en el campo del Leeds United.
Sí.
Está todo vendido. Bueno, es un ambiente, bueno, es de Leeds y es Warrington. Pero Kiko, la verdad, ya charlaremos con él antes de que se vaya. Está, vamos, como yo no sé cómo serían los monjes carmelitas esos que y tal.
Sí, los cartujanos.
Los cartujanos o los trapenses, pero vamos, el bueno de Kiko Martínez está como dicen los que corta, ¿no?
Sí. Oye, antes de eso, que para estos días, este fin de semana, ¿tenemos alguna pelea?
Bueno,
importante.
Sí, mañana en Dazón hay una pelea de uno de los boxeadores que más nos gusta al director y a mí, que se llama Román el Chocolatito González.
El Chocolatito, hombre.
Que, ojo, que este chico fue el número uno, esto es pound for pound, vamos, sí, de libra por libra, siendo un peso pequeño, que eso no había ocurrido en la historia, es un peso pequeño, o sea, él empezó en la categoría mínima y luego fue campeón en cuatro divisiones, porque son mini mosca, mosca, super mosca, o sea, en 5 kilos, y ahora es campeón mundial del peso super mosca. Es un chico que lo tiene todo, o sea, es agresivo, técnico, veloz, resistente, me encanta mucho que tiene, siempre pone, luce un... en el calzón, Cristo te ama, luego te arranca la cabeza, te pone en la segunda silla de ring, pero es muy así el muchacho. Pero es una auténtica maravilla. Y enfrente va a tener, que no hay título en juego, porque era su rival, su gran rival es el Gallo Estrada, Juan Francisco el Gallo Estrada.
Vaya pelea.
Claro, pero cogió COVID y entonces le han puesto a otro mexicano, que es el campeón mundial de la división anterior, del peso mosca, que se llama Julio César, el Rey Martínez. Uno que es muy gracioso, que siempre dice con todo menos con miedo. Es muy gracioso, pero yo creo que el favorito es este Román González, que es una maravilla, Chocolatito.
Claro, qué buena pelea con el gallo, ¿eh? Pero bueno, esta es estupenda. Entonces la vemos cuando.
Mañana.
Hora.
2:30 de la mañana en Dazón. Ahí estará tu amigo Jaime con Emilio Marquín.
2:30 es una hora estupenda. Claro que sí.
Para que te tomes unas aguas minerales, vale, claro, y tal.
Sí. Ahí bien. Estaremos escuchando.
Sí, muy bien, director y Jaime, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Marcado siempre estos días el deporte por lo que está ocurriendo, sí, claro, en Ucrania, sí, la invasión, el ataque ruso y lo que le afecta, ¿no?, y lo que rodea al mundo del boxeo con el gran campeón, con Usyk, cogiendo un fusil si no tiene más remedio y metido en un refugio defendiendo a su familia y con un alcalde que fue campeón del mundo en la ciudad que ahora mismo mira a todo el mundo, que es Vitaly Klitschko. García y José Luis, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, Coro, un abrazo.
Un abrazo fuerte, adiós, Jaime, hasta luego, chao.